Son las 7 de la mañana en punto. 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la bienvenida a esta nueva edición de Duna en Punto por la 89.7 que hacemos en jornada de día martes. Ya es 15 de marzo del presente año y vamos a ir revisando el caudal de noticias, el caudal de informaciones que se nos ha ido generando en las últimas horas. Vamos a hacer foco, por cierto, en Europa del Este, lo que está pasando con la ocupación rusa en Ucrania, la capital Kiev, que ha sido azotada al inicio de este día martes por varios bombardeos. No hay todavía un detalle respecto al número de víctimas fatales que pudo haberse visto afectada a través de este ataque de las fuerzas militares rusas, pero sí se sabe de varios edificios que habitaban personas que fueron alcanzados por estos bombardeos. Haremos foco también en Perú. No lo está pasando bien el presidente Pedro Castillo. Moción de censura en el Congreso, pero además allanamiento de algunos departamentos de algunos familiares. Le contamos detalles de eso. Está en la Araucanía la ministra del Interior Isquia Siches, no sola, con otros 5 ministros, porque comienza el proceso de diálogo, de conversación con todos los actores para tratar de buscar una situación de evitar más conflictos y actos de violencia en la macro zona sur. Esto además que está en momentos de estado de excepción hasta el próximo 26 de marzo. Las últimas declaraciones del presidente Gabriel Boric, bueno, varias cosas que revisar en esta jornada día martes. Josefina Estabracúpulos, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días.
Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo estás?
Todo bien.
Me alegro mucho.
Anoche sentí mucho calor.
Sí, yo sí. También, pensé que era idea mía. Qué bueno saberlo. Oye, y va a seguir haciendo calor.
No nos pusimos de acuerdo en esto, ¿no?
No, para nada. 12 grados de temperatura a esta hora de la mañana, la máxima va a llegar hasta los 29 con cielos totalmente despejados, pero estas altas temperaturas que estamos sintiendo no durarían tanto, porque ya desde mañana podría bajar hasta los 27 y pasado hasta los 26. Así que un pequeño descanso para los que no les gusta el verano, los que ya están aburridos de estas altas temperaturas. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, amanece con cielos cubiertos, 15 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 19, siempre con bastante nubosidad. Donde hay neblina es en Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1. A esta hora tienen 13 grados, la máxima va a llegar hasta los 19 y se espera cielos cubiertos durante todo el día de hoy. Lo mismo en Puerto Montt, 11 grados, cielos cubiertos con neblina, pero va variando a despejado durante el transcurso de la tarde y la máxima va a llegar hasta los 19 grados. Ya desde mañana podrían tener precipitaciones.
Usted sabe que en este programa sumamos voces siempre, vamos a tener entrevista también, vamos a estar con Consuelo Saavedra en un rato más y también con nuestros infiltrados. Hoy día nos viene a visitar Mariana Marusic, que nos viene a contar sobre las balas de plata del presidente Boric, los jefes de servicio, donde podría hacer nombramientos directos sin alta dirección pública. Y también vamos a estar con Juan Pablo Iglesias para dar una mirada a lo que pasa en el resto del mundo. Vamos a hablar de Colombia. ¿Cómo queda la carrera presidencial después de las primarias y las legislativas de este fin de semana? ¿Y qué opciones reales, por ejemplo, tiene Petro de ser el sucesor de Duque en ese país? Lo conversamos con nuestros infiltrados en un ratito más. 7:04. 7:04. Así estamos arrancando y estos son nuestros titulares.
Gabriel Boric llamó a Bolivia a retomar las relaciones diplomáticas, advirtiendo que Chile no negocia soberanía. También el mandatario dijo que van a cumplir el compromiso de ratificar el Tratado de Escazú durante marzo y que se va a conversar con las autoridades ucranianas para ver cómo colaborar humanitariamente. La delegación de ministros de Isquia Siches a la cabeza llegó a la Araucanía en medio de las gestiones por este conflicto en la macrozona sur. Liderados por la titular de Interior, también trabajarán en la zona los secretarios de Estado de Defensa, Obras Públicas, Desarrollo Social, Educación y Salud. El gobierno envió una solicitud al Congreso para extender el estado de excepción en el norte, la que será votada mañana. El mandatario, ante periodistas de la Asociación de Radiodifusores de Chile, dijo que la condición que lo justificaron en su primera oportunidad siguen vigentes y quieren hacer ahí una cosa ordenada. El INDH solicitó a la delegación presidencial de la región metropolitana el desalojo de su sede central tomada hace ya 8 meses. La petición ocurre luego de que la Contraloría emitiese una resolución donde entregó un plazo de 30 días para poder adoptar medidas que permitan recuperar el edificio con el fin de que este sea empleado para el fin público para que se contrató. Renovación Nacional se mantiene en reflexión profunda en medio de las tensiones con Chile Vamos. El secretario general del partido, Diego Chalper, manifestó que la comisión política ha tomado un acuerdo unánime de continuar el proceso de reflexión profunda. Y comparado el primer refuerzo, la velocidad de vacunación contra el COVID disminuyó 56% en la cuarta dosis. El análisis del Instituto de Políticas Públicas de Salud de la Universidad San Sebastián mostró que de un promedio de inoculación de 62.900 personas, se pasó a 28.000 personas. En noticias internacionales, al menos 2 personas murieron en un ataque en zonas residenciales en Kiev. Y esto, por supuesto, en la previa de las negociaciones entre Ucrania y Rusia. Por su parte, una delegación europea va a viajar a Ucrania para confirmar el apoyo inequívoco a Kiev, mientras lo que dicen los medios internacionales a esta hora de la mañana es que Kiev, principalmente, impondrá un toque de queda de 36 horas por estos ataques rusos que se generaron durante la noche. Y en noticias del deporte, con Ben Britton la cabeza, La Roja oficializó los 27 nominados que van a luchar por la clasificatoria a Qatar 2022. Pese al esguince grado 2 que lo tiene sin entrenar hace casi ya 3 semanas, Martín Lasarte decidió igualmente nominar al delantero del Blackburn Rovers. 7:06.
Anoche, a eso de las 21:30, 21:20 minutos, se aterrizó en la Araucanía un avión de la FACH que llevaba a una delegación de ministros a esa zona, a la macro zona sur, encabezado por la titular de Interior, Isquia Siches, para iniciar una ronda de conversaciones, de diálogos con las víctimas de la violencia en la macro zona sur, también con comunidades mapuches y también con la multigremial. Esto en medio del estado de excepción que todavía rige ahí la macro zona sur, que expira el próximo 26 de marzo, y también de actos de violencia que han ocurrido los últimos días. El último, entiendo que anoche, muy tarde, algunos encapuchados, desconocidos, quemaron un predio agrícola en la localidad de Cañete, esto previo a la llegada de los ministros ahí a la región de la Araucanía. Junto a Siches, a la titular de Interior, llegaron también la ministra de Defensa, Maya Fernández, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, también acompaña a la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y la ministra de Salud, María Begoña Yarza. Esa es la comitiva, ese es el grupo de ministros que llegó anoche a la región de la Araucanía. Y la primera actividad de los ministros está programada para un ratito más, a las 8:00 a.m. De este día martes, instancia en que la titular de Interior, Isquia Siches, dará a conocer todo el trabajo interministerial que se va a llevar a cabo en la zona desde que llegaron anoche durante el transcurso también de esta jornada. Todavía no está claro cuántos días van a permanecer, cuántas horas van a permanecer en la región de la Araucanía, pero sí se sabe que es una gran cantidad de conversaciones, de diálogos, de reuniones que quieren sostener en esa parte del país. Ayer, de hecho, antes de que viajara la ministra del Interior junto al resto de los ministros, fue el propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien decía que si bien no se va a renovar el estado de emergencia en la zona, el estado de excepción, tampoco, decía él, se va a retirar antes que venza la prórroga, porque dice y creen que acá hay que hacer un retiro ordenado de las fuerzas militares. Y ese es el proceso que se tiene que llevar a cabo en la macrozona sur, era lo que explicaba el presidente Boric. Y se estima que los primeros encuentros de la comitiva serán con alcaldes, también con el gobernador, para posteriormente reunirse con las comunidades del pueblo mapuche, también con familiares y víctimas de delito. La ministra de Interior, junto con ratificar que la otra semana irá a la macrozona norte, dijo que en la Araucanía existen varios problemas en materia tanto de seguridad, pero también de deudas del Estado que no han podido desplegarse en esa zona. Además, dijo Siches que el diálogo no va a ser una cosa vertical, sino que ella pretende que esto sea horizontal, respetando las cosmovisiones de todos los pueblos originarios, y también espera que esta convocatoria sea cada día más amplia y se avance en una paz duradera en la región del Biobío y también en la región de la Araucanía. Desde la oposición hubo algunas críticas, algunos reparos al viaje, porque no fueron invitados algunos parlamentarios que son de colectividades de Renovación Nacional y también de la UDI, y que son de la zona y que han estado en el último tiempo también conversando y tratando de ayudar a la paz en esa zona. Fue el propio presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, quien insistió en que la ministra debe considerar la extensión del estado de excepción, debe volver a reconsiderarse aquella posibilidad, y en manifestar también que en su gira debían haber parlamentarios de la zona. Además, Siches debiera reunirse con el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, que es el único gobernador de todos los que fueron elegidos el año pasado, que es de derecha, que es de Evópolis. El resto son todos afines al gobierno. Y ayer, de hecho, el propio Rivas decía que espera que se puedan escuchar todas las voces de la región, a propósito, además, que fue el propio gobernador quien encabezó en algún minuto y sacó adelante una consulta ciudadana que permitió escuchar a la ciudadanía si estaba o no de acuerdo con la implementación del estado de excepción en esa parte del país.
Claro, y ayer fue bastante enfático en decir que es súper importante que esta visita que hagan los ministros del gobierno de Gabriel Boric sea una visita donde se escuchen las diferentes voces, y él dice creer que eso es importante al momento de tomar las decisiones a nivel central, y en ese sentido también sostenía que la seguridad es el problema más grande que tiene el país, y la visita de la ministra el énfasis en la necesidad de avanzar en esa línea por la región. Ver que venga con más ministros es valorable, decía, y esperamos que las soluciones sean integrales. Al ser consultado por la situación del narcotráfico en la macrozona sur, él señalaba a CNN que los diferentes operativos que se han realizado por parte de las policías han dado muchas ocasiones con incautaciones de droga en diferentes sectores, y dice que hay acá un financiamiento para poder comprar esto y seguramente está vinculado con temas de narcotráfico. Sin embargo, advirtió que es bastante injusto cuando se mezcla siempre las demandas del mundo mapuche con la violencia extrema que se vive en muchas zonas, y en algunas partes hay vinculaciones, pero seguir mezclando al pueblo mapuche con la violencia como tal ha sido lo más discriminatorio, dice, de los últimos años. Aquí el mundo mapuche no está por la violencia, aquí la gente es pacífica, decía el gobernador Luciano Rivas. Así que a la espera de ver cómo se va a desarrollar esta llegada de Isque Asiches y los otros ministros a la zona, a la macrozona sur o al Mapu, como decía ayer.
Primera cita a las 8 de la mañana entonces, que va a encabezar la propia ministra del Interior, Isque Asiches, con la presencia de estos otros 5 ministros ahí en la región de la Araucanía. 7:12 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Mencionábamos lo que dijo el presidente Boric a propósito de lo que significaba este viaje a la Araucanía de su titular de Interior, en una serie de entrevistas que entregó ayer, que ofreció ayer el primer mandatario a diferentes medios radiales. También habló de otros temas, ¿ah? Y ayer se hizo cargo de un tema que viene preocupando hace rato a la población y particularmente a la región metropolitana. Y ayer el presidente Boric dejó abierta la puerta a una posibilidad de racionamiento de agua en el sector oriente de Santiago de la región metropolitana, producto justamente de la escasez hídrica. Y a propósito de lo mismo, algunos alcaldes de la zona anunciaron que ya están trabajando ante un posible racionamiento y han adoptado medidas para, de alguna manera, enfrentar esta compleja situación. Y entre las medidas que han tomado está, por ejemplo, reemplazar una gran cantidad de pasto ornamental por plantas que, de alguna manera, requieren menos consumo hídrico, y también han creado conciencia entre los vecinos, pero esto no parece ser suficiente y se dan cuenta de que la situación sigue siendo difícil de enfrentar. Han tomado medidas los alcaldes de Vitacura, que es Camila Merino, el alcalde de La Barnechea, Cristóbal Lire, también la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, quienes aseguraron que están trabajando para reducir el consumo de agua potable en sus comunes y que han promovido además la conciencia ambiental entre los vecinos y vecinas, además de generar cambios en las áreas verdes de sus respectivas comunas. Ayer, de hecho, el presidente Boric dijo que existe un problema en particular en el sector oriente, donde no se puede descartar eventuales racionamientos de agua dado el nivel de la crisis. Decía Boric que no va a dar una fecha ahora, pero depende, por cierto, de las condiciones climáticas que tengamos, y ver cuál es la situación que se nos podría venir para los próximos meses. Fue parte de lo que dijo el mandatario. Y por lo mismo, desde la Municipalidad de Vitacura afirmaron que están trabajando para evitar el racionamiento y han reemplazado grandes extensiones de pasto por especies de bajo consumo, con mayor biodiversidad, promoviendo además el riego nocturno y creando conciencia ambiental. Lo propio han hecho en La Barnechea, donde han tomado medidas para reducir los niveles de consumo de suministro en los últimos 3 años, pero no parece ser suficiente. Y es necesario, dicen desde la alcaldía, asumir el desafío de generar mayor conciencia en la población. Lo propio han hecho en Las Condes, donde están tomando acciones, una de ellas en la ordenanza que busca tomar más conciencia respecto del uso de agua entre los vecinos y también el comercio. De hecho, los ediles además dijeron esperar que pronto el gobierno los cite y que muestre cuáles van a ser las medidas que van a impulsar para prevenir medidas tan críticas como el racionamiento. El tema, por cierto, no es nuevo, ¿eh? Y a nivel región no son pocos los municipios que han tomado medidas y que incluso, José, algunos entiendo, ya han elevado multas para generar conciencia en la población.
Claro, la primera comuna en multar fue la comuna de Las Condes, y allí una ordenanza municipal que fue aprobada en 2020 decidió cursar partes a los vecinos que incumplan distintas medidas de cuidado del agua. Dicen desde la comuna que están tomando dos grandes medidas, que una tiene que ver con el reemplazo de pasto por especies vegetales de bajo consumo de agua y que ya se está viendo en algunas partes de la comuna, y la segunda con la implementación de una nueva ordenanza municipal que en el fondo lo que hace es prohibir prohibirle a los vecinos y a las empresas también regar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esta ordenanza también castiga el uso incorrecto excesivo de agua, la negligencia en la reparación inmediata de fugas, la falta de control, el mantenimiento o el incorrecto uso de grifos y de sistemas de riego. Cualquier actividad que, en el fondo, malgaste el agua de la vía pública, la manipulación sin autorización de grifos u otros, el uso no autorizado de agua, va a conllevar una multa. Las multas son elevadas. El monto a pagar por esta infracción varía, por supuesto, entre las 2 a las 5 UTM, es decir, desde los 111.000 pesos hasta los 277.000 pesos. Y desde el 13 de diciembre al 17 de enero se cursaron en esta comuna 145 partes de cortesía, esto claro, para avisar a los vecinos de esta situación, pero desde el 18 de enero ya se han cursado 21 partes con multa. Y cómo no, si estas comunas, no solo Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura o Providencia, tienen liderando el consumo de agua por persona. Aquí estaba revisando, llega un promedio de 350 litros diarios per cápita, muy superior al promedio nacional, que es de 170 litros diarios.
Hay otras comunas, entiendo, no solamente el sector oriente, que también están tomando medidas respecto a tratar de evitar el consumo de agua potable o desecharlo directamente.
En Colina también
y en Cerrillos entiendo que también han tomado medidas al respecto. Y acá en el sector oriente, más allá de lo que tú estás diciendo, también hay foros de denuncia de gente que pueda ver o pueda llamar a la municipalidad a denunciar, porque hay horarios en los cuales no se puede efectivamente regar, y hay algunos que, por cierto, lo siguen haciendo. Tiene que ver más con eso, con la conciencia. Ya para la conciencia colectiva es lo que reclaman los alcaldes, particularmente Lo Barnechea y Las Condes, que es lo que se está estableciendo por estos días para tratar de evitar aquí el racionamiento. Vamos a ver lo que pasa. Situación difícil, crítica, no de ahora, hace 3-4 años que estamos en una situación bien compleja en nuestro país con la escasez hídrica. 7:17.
Estás en Duna en Punto.
Hagamos foco en el plano internacional en dos ámbitos. Vamos a mirar lo que está pasando en Europa del Este, como siempre, pero también muy cerquita nuestro, acá en Perú, porque está viviendo momentos muy complejos el presidente de ese país, Pedro Castillo, que supo de la aprobación de una moción de destitución de parte del Congreso. Tras conocer la votación, el presidente afirmó que le apena que no se escuche al pueblo y remarcó que tenemos que decirle al país que nosotros hemos venido acá no a robarle un centavo. Fue parte de lo que dijo Castillo el día de ayer tras conocer este proceso de juicio político, el segundo en menos de 4 meses, que busca la destitución del mandatario en medio de acusaciones de corrupción y baja popularidad. Castillo deberá acudir al Congreso el próximo 28 de marzo y responder las acusaciones de supuestas faltas constitucionales durante sus funciones. El presidente peruano había superado en diciembre un primer intento de destitución porque no pasó la valla de 52 votos. Ahora, eso sí, para expulsar a Castillo de este cargo, el Congreso debe reunir al menos 87 votos de los 130 legisladores presentes, algo que se ve bien complejo por la situación en la cual está además la oposición, bien diseminada, no hay unión respecto a esto. Entonces los entendidos dicen que se ve muy difícil la posibilidad de buscar aquellos 87 votos. Lo más complejo para el mandatario peruano es que anoche se conoció, además de parte de la Fiscalía de Lavado de Activos, el allanamiento de un departamento que está vinculado a sus sobrinos, supuestamente involucrados ellos en lavado de activos. De acuerdo a diversos medios peruanos, los sobrinos del presidente peruano encabezaban varias empresas ficticias que tenían negocios ilícitos con el Ministerio de Transportes y también Comunicaciones, y también con el Ministerio de Vivienda. Son momentos difíciles, por cierto, para el mandatario peruano, que de acuerdo a las últimas encuestas, José, tiene un apoyo del 26%, mientras que su desaprobación, su rechazo, se empina al 66%. Eso es lo que pasa con el presidente peruano. Vamos a ver también lo que está pasando en Europa del Este.
Claro, principalmente en Ucrania, que denuncia que continúa el ataque contra civiles por parte del ejército ruso en el día 20 ya de esta invasión. Hospitales, colegios, zonas residenciales han sido blanco de las tropas del Kremlin. En el plano internacional crece también la preocupación por el desarrollo de los combates en Ucrania, mientras que Alemania y Francia dicen que Vladimir Putin no se va a detener en este avance sobre el territorio del país vecino. El presidente Zelensky aseguró que Moscú adoptó un enfoque fundamentalmente diferente en las negociaciones para poner fin al conflicto que se desencadenó por la invasión rusa a Ucrania el pasado 24 de febrero. Lo último que se conoce es que este martes Rusia volvió a bombardear un edificio residencial en Kiev, matando al menos a 2 personas, según los servicios de emergencia ucraniano. La capital fue impactada por varios proyectiles. Los primeros ministros polaco, checo y esloveno visitarán Kiev hoy día para reunirse con el presidente ucraniano, según informó el gobierno polaco en un comunicado. Mientras que la capital ucraniana, Kiev, impondrá un toque de queda de 36 horas desde las 20 horas del martes hasta las 7 de la mañana del jueves por estos ataques rusos, dijo el alcalde de la zona. Así que son las medidas que se están tomando en la previa también de una nueva jornada de reuniones entre Rusia y Ucrania.
Fíjate que lo más complejo está pasando en Polonia, ahí la frontera con Ucrania, porque hubo un bombardeo por parte de las fuerzas rusas a una base ucraniana que está tan solo 25 kilómetros de la frontera con Polonia, donde ha llegado una gran cantidad de refugiados. Y lo que ha dicho el primer ministro polaco es que este bombardeo por parte de las fuerzas rusas lo que está buscando es generar pánico entre la población, insisto, muy cercano a la frontera, a tan solo 25 kilómetros, este ataque ruso a una base ucraniana que despierta, por cierto, el temor, el miedo en la población polaca. 7:21.
Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy, 31.678 pesos. El dólar, 808 al alza. El euro, 886 al alza. También el IPSA, 4.588 puntos en números rojos. Y el cobre, 4.43 dólares la libra. Hoy la cantante nacional Francisca Valenzuela estrenó su nueva canción Hola Impostora, canción que estamos escuchando en estos momentos, un tema que viene con un mensaje relacionado con la salud mental. Esta canción aborda los problemas de inseguridad que día a día viven las personas que sufren del llamado síndrome del impostor. La cantante explica que Hola Impostora es una canción que refleja algunas vivencias más bien personales. Es lo nuevo de Francisca Valenzuela.
Que pasado mañana cumpleaños, 35. Nació el 17 de marzo.
Mira, feliz cumpleaños.
La chilena Francisca Valenzuela, a ver cómo lo celebra. Nos vamos a la pausa. Las cosas están Bracópolos. Vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Y antes de la pausa, déjeme contarle un par de consejos. Usted sabe que Salfa lleva más de 80 años acompañándote con las mejores marcas de automóviles, camiones, maquinaria, neumáticos, repuestos, rentacar y también leasing operativo en todo Chile. Ándate a la segura y visita salfa.cl. Salfa, soluciones de confianza. Construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que esto sea posible. Puedes pensionarte donde siempre has estado o pensionarte con Futuro. Ingresa con futuro.cl y solicita asesoría y orientación personalizada. Compañía de Seguros con Futuro, un Chile con futuro. 7:23, una pequeña pausa comercial. Ya regresamos con mucho más que revisar acá en Duna.cl. Quédese en la 89.7.
Buen día. ¿Cómo está mi agenda para hoy? Creo que tengo un compromiso.
Buen día, me parece muy bien, porque el sector minero también tiene un compromiso para hacer frente al cambio climático.
¿Al cambio climático? ¿La minería? ¿Cómo?
Sí, aportando con los minerales y metales necesarios para generar energías limpias.
En minería trabajamos día a día para contribuir a un mundo más sustentable, porque los minerales que produce Chile, el cobre y el litio, juegan un papel fundamental en las energías renovables, como los vehículos eléctricos y otras tecnologías bajas en carbono. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Iniciativa impulsada por pequeñas, medianas y grandes mineras, proveedores profesionales, universidades, gremios y ONGs. Conoce más en www.compromisominero.cl.
Se acabaron las demoras. Tomamos una decisión en el área de recursos humanos. Desde hoy gestionaremos todos los procesos del área en forma ágil y sencilla. Integraremos firma digital simple y avanzada, gestión de documentación laboral, cálculo de sueldos en segundos, acceso a una aplicación con comando de voz y habrá un portal de liquidaciones en línea. Contratamos Senda, software de recursos humanos.
Tú también puedes tomar una buena decisión para tu área de recursos humanos contratando Senda de Defontana desde solo 1.500 pesos mensuales por colaborador. Contrátalo ahora en defontana.com.
Parece que es batería, vecino. ¿Por qué no pasa por Salfa? ¿Ya? Y de pasadita, cotiza su neumático y agenda una mantención. Diga que va de mi parte.
¿De su parte?
Sí, pues, vecino. En Salfa realizo las mantenciones hace más de 50 años. Ah. Y en cualquier sucursal a lo largo de Chile. Mire. Y además, en donde trabajo compran todos los camiones y también toda la maquinaria.
Usted sí que sabe.
Salfa, más de 80 años, siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent a car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:26, 7:26, momento en Dunan Punto de hablar de política, de los primeros pasos del nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric, del rol, de la tarea que tendrá la oposición en el Congreso y, por cierto, en todo lo que significa esta instalación del gobierno del presidente Boric. En la línea telefónica, el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguana, a quien saludamos de inmediato. Hola, senador, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender
buenos
la llamada
días,
de Duna.
¿Cómo estás?
¿Bien,
¿cómo
y usted?
Muy bien.
Qué bueno, gusto saludarlo, ¿eh?
Igualmente.
Oiga, déjeme partir con la contingencia, senador, porque en un ratito más la ministra del Interior, Isquiasique, comienza su despliegue en la región de la Araucanía, llegó anoche junto a otros ministros, para entablar diálogos, conversaciones y ver qué es lo que pasa. Esto en medio del estado de excepción, por cierto, que rige todavía en esa parte del país hasta el día 26. Hay una agenda bien nutrida, la de la jefa de gabinete, a partir de las 8 de la mañana. ¿Cuál es su expectativa respecto al rol de la ministra del Interior y, por cierto, cuánto pueden avanzar los diálogos en esa parte del país?
Bueno, lo primero, agradecer, por supuesto, que la primera gira de la ministra del Interior y los ministros sectoriales sea justamente a la Araucanía. Y quiero decirle a la Araucanía y no al Gualmapu, como ella sostiene, porque el Gualmapu, sería bueno informarse, es una zona que se extiende desde territorio argentino a territorio nacional. Entonces, ella está haciendo una gira a la Araucanía, y es bueno que lo sepa, y no al Gualmapu. Segundo lugar, es muy bueno que también tenga interacción con las asociaciones de las víctimas. Las víctimas que hoy día están con miedo, con pánico. Cuando hablamos de las víctimas, estamos hablando de las comunidades mapuches que están con miedo, que están amenazadas de muerte, que les han quemado sus pequeños predios y que están, muchos de ellos han perdido incluso a seres queridos, víctimas de la violencia. Rural, que gracias al estado de excepción constitucional ha disminuido de manera importante, en cerca de un 45%, y tenemos que los delitos de robo de madera, por ejemplo, han disminuido de manera considerable, entre otros, las usurpaciones de tierra y otros. Por eso es tan importante que la ministra del Interior vaya sin prejuicio a la Araucanía. Y además es muy importante que se ponga y empatice con las víctimas, más que con los victimarios. Acá es muy bueno señalar que acá no hay un conflicto mapuche como se ha tratado de instalar. No hay un conflicto con el pueblo nación mapuche, como ellos han señalado. Acá lo que hay es una acción deliberada de asociaciones ilícitas terroristas, a los cuales la Renovación Nacional se ha querellado, que va a ir hasta las últimas consecuencias, para que aquellos que se adjudican los atentados terroristas finalmente sean citados a declarar, entre ellos la CAM y otras organizaciones que no han sido citadas a declarar. Quiero decirle además que hoy día el fiscal está haciendo su trabajo, pero con muchas dificultades. Tiene tan solo dos fiscales en la unidad de delitos de alta complejidad. Eso lo sabemos porque nosotros tenemos presentada la querella, y en ese sentido es muy difícil finalmente poder iniciar las acciones correspondientes, primero. Segundo, es muy importante también que se reúna con las comunidades locales, particularmente las comunidades mapuches, que están, vuelvo a insistir, con mucho miedo, con mucho pánico. Estamos hablando que durante este último año hay más de 3.000 familias y personas que han sido víctimas de la violencia y que estaban esperando la compensación dada fundamentalmente a través de recursos de la Subsecretaría del Interior, que se entregaba a través de Cercotec, y es muy importante que esos recursos finalmente lleguen a destino. Y tercero, es muy importante además entender que la solución no pasa por el estado de excepción constitucional, tan solo pasa por una medida multisectorial, y por eso uno valora que en definitiva vaya acompañada por distintos ministros del área de áreas sectoriales, pero decirle además que la idea es que pueda tomar iniciativas como el Plan Impulso Araucanía, que fue iniciado durante el gobierno del presidente Piñera. Recordar además que uno de los temas más complejos que tiene la Araucanía es que es una de las regiones más desconectadas de Chile, y que gracias a la compensación dada por la licitación del 5G y también del espectro radioeléctrico que se hizo en el país, hay una norma de compensación para hacer de la región de la Araucanía una de las más conectadas. Eso es parte también de lo que se hizo durante el gobierno anterior, que tiene poca difusión y que es fundamental. Y por último, la pobreza en la Araucanía tiene rostro de mujer y de niño de pueblo originario. Es muy importante entender que hay que hacer todo lo necesario a través de INDAP, a través de todos los organismos sectoriales, para que finalmente los recursos lleguen respecto a aquellas comunidades mapuches que quieren efectivamente desarrollar, explotar la tierra y que no tienen herramientas para hacerlo.
Senador Chaguán, estamos conversando con el presidente de RN, Francisco Chaguán. Gran parte de las cosas que usted me ha dicho, gran parte de los datos que ha puesto sobre la mesa, se conocen y han existido hace mucho rato. Gran parte de la radiografía que usted me está dando se conoce. Lo que quiero preguntarle es qué debiera hacer de diferente este gobierno, y particularmente desde hoy la ministra del Interior, para cambiar esa realidad que da cuenta también de que el gobierno anterior, el gobierno del presidente Piñera, no pudo hacer frente también a esta situación en la Araucanía.
Mire, decirle, y yo lo digo con mucho sentido de propiedad, porque recordar que yo fui el que le pidió al presidente Piñera el estado de excepción. Nosotros fuimos los que pedimos las renovaciones permanentes, y el que habla, el presidente de Renovación Nacional, fue el que le pidió incluso extender el estado de excepción durante los primeros días del gobierno del presidente Boric. Entonces, quiero decirle que en ese sentido hemos sido muy consistentes. Yo haría algo similar a lo que se intentó hacer en su oportunidad. Primero, consulta a los pueblos que habitan, efectivamente, a los ciudadanos que habitan en la Araucanía, para poder lograr justamente un punto de inflexión. Mire, esto lo intentamos hacer en primer lugar con el intendente Joanet, hoy día diputado, y cuando era el intendente de la región de la Araucanía. Yo estaba muy encima de la temática de esa región desde hace más de 20 años, y por eso lo conozco en profundidad.
A propósito, ¿no están invitados los parlamentarios de la zona?
Bueno, ese es el tema que quería plantear. A mí me había gustado, efectivamente, que en esta primera visita hubiese invitado también a los parlamentarios, y no solamente o a los oficialistas, también hubiese invitado a los parlamentarios de oposición, porque en definitiva son los que conocen las realidades, son los que tienen contacto permanente con las comunidades. Entonces, a mí me habría gustado que el senador José García, que los diputados Becker, Juan Carlos Beltrán y Miguel Mellado hubiesen sido invitados a esta gira, porque eso es lo que le permite a la ministra salir del prejuicio. Y yo quiero decirle además, con toda honestidad y con toda franqueza, que ella va a tener que hacerse personalmente responsable de lo que ocurra a partir del 26 de junio, si deciden no renovar el estado de excepción constitucional. Le quiero decir que allá en la Araucanía, no el Gualmapu, vuelvo a insistir, para que a lo menos informe lo que significa el Gualmapu. El Gualmapu, vuelvo a insistir, es una zona que incorpora territorio argentino y territorio chileno, y sería bueno que a lo menos la ministra nos hable de los eslóganes y se informe, y bueno, valoramos que esté allá por lo menos. Pero ciertamente es fundamental entender que acá se tiene que recorrer las comunidades mapuche. Y lo otro más que es más importante, que es súper importante, es que acá no se puede negociar, no se puede dialogar con aquellos que imponen la acción de violencia. Renovación Nacional está presentando querellas por cada uno de los hechos que provocan impacto en la zona, y la ministra va a tener que ser personalmente responsable. O si las compensaciones no llegan a través de Cercotec a las 3.000 víctimas del año recién pasado, o finalmente se producen hechos o escaladas de violencia, porque hemos visto en el último tiempo asesinatos selectivos a trabajadores agrícolas, a trabajadores forestales, trabajadores que provienen además del pueblo mapuche, y por lo tanto es muy importante ahí hacer una labor importante. Yo le pido además a la ministra algunas acciones concretas, porque efectivamente Chile tiene una deuda y el Estado tiene una deuda pendiente con los pueblos originarios. Hay un proyecto de ley de mi autoría que reconoce, hace 9 años presentado en el Parlamento, 9 años, para reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios. Sí. Otra iniciativa que reconoce las lenguas de los pueblos originarios como lenguas oficiales de Chile. Otra que reconoce las prácticas ancestrales de los pueblos originarios como también como oficiales del país. Entonces yo le he pedido a la ministra que esto se hace también con gestos, y eso implica empezar a pagar la deuda que el Estado tiene con los pueblos originarios. Sí. Y respecto a los violentos, la acción de la justicia con toda la fuerza.
Déjeme seguir avanzando los temas, senador Chaguán, y a propósito de lo que usted mencionaba, el Parlamento, se supone que hoy día el ministro Jackson se va a reunir con los comités y mesas directivas del Congreso para, de alguna manera, delinear cuáles van a ser las prioridades legislativas del próximo gobierno. Para su partido, para RN, al menos mencióneme 2 prioridades legislativas que deberían estar en el corto plazo ya tramitándose en el Ejecutivo, perdón, en el Congreso.
La reforma previsional,
¿ya?,
en la que hay más consenso y más acuerdo del que se cree para sacar adelante la deuda pendiente que el país tiene respecto de los pensionados de Chile. Esa está en segundo trámite constitucional en la Comisión de Hacienda del Senado, y por tanto acá es muy falta voluntad política. Yo lamento que no lo haya hecho el gobierno del presidente Piñera, el presidente saliente. Yo insistí en aquello, a lo menos se trabajó en una medida importante que era la pensión garantizada universal, pero yo creo que hay carne, hay espacio, ¿sí?, para la reforma previsional. La segunda reforma estructural es la reforma a la salud. Quiero decirle que también está en segundo trámite constitucional en la Comisión de Salud del Senado, y ahí se requiere un impulso legislativo para generar un plan garantizado de salud que sea espejo tanto para los afiliados de FONASA como los afiliados de SAPRE. Esas dos reformas están en el horno, listas para salir y mejorar. Ya. Por una parte, la salud, y otra parte, también la reforma previsional. Y quiero decir, ¿sí?, uno más.
¿Ya?
Yo respecto a los pueblos originarios, dar una señal potente, y estos 3 proyectos de ley que yo le he señalado, que están en la Comisión de Constitución, ponerle efectivamente, y educación respectivamente, ponerles urgencia para dar una señal política potente. Estos últimos proyectos son de mi autoría.
Me quedan claros. Déjeme plantear también a propósito del rol que deberá tener la oposición en el Congreso. Pero antes de eso, ¿sigue la fractura con la UDI y Evópolis?
O sea, nosotros estamos en un estado de reflexión profunda.
¿Por cuánto?
Por todo el tiempo que sea necesario.
¿Sí?
Nosotros hemos señalado además que eso implica que nosotros nos hemos sustraído todas las reuniones de coordinación permanente, las reuniones de los domingos, que las hacíamos presencialmente.
Entiendo que lo invitaron el domingo y usted no quiso ir.
No, ningún dirigente de Renovación Nacional concurrió, ni los parlamentarios, ni los convencionales, ni la mesa directiva.
¿Y cómo se soluciona esto si no se acude a las reuniones, senador?
O sea, nosotros estamos en un estado de reflexión profunda, convocamos una comisión política en el día de ayer, que tuvo todo el respaldo para la mesa del partido en sostener aquello, y mientras no haya una reflexión profunda respecto de qué tipo de posición se quiere por parte de nuestros socios, y si ellos pretenden que es el Partido Socialista que va a estar puesto a prueba, y se lo voy a contar por qué,
¿sí?,
que el Partido Socialista es mejor defensor de las ideas de la libertad, de las bases democráticas, de la institucionalidad democrática, o que puede defender mejores el Senado que los propios, bueno, están en un problema. Entonces, acá vamos a poner a prueba al senador Elizalde. ¿Y por qué? Porque el día jueves y viernes se vota justamente en el pleno de la convención justamente aquellas normas que establecen el cambio del sistema bicameral, que es fundamental en los regímenes presidenciales porque generan un sistema de peso y contrapeso. Entonces, acá, el día, a lo más a más tardar el día viernes,
¿sí?,
vamos a ver si es que la UDI y Evópolis actuaron por capricho, por cálculo, por oportunismo, o finalmente el Partido Socialista respondió a la expectativa
hoy día
y logró cuadrar el Izalde, que es el presidente del partido, sí, a sus convencionales.
Me queda un minuto. ¿Es fractura o quiebre esto?
No. Esto es estado de reflexión profundo.
Esa es la definición.
Mi fractura.
Ya, y la última. ¿Su partido, Renovación Nacional, va a apoyar la interpelación contra las ministras Siches y Ríos que buscan parlamentario republicano?
A ver, por favor, mire, acá se requiere responsabilidad con Chile y nosotros no vamos a adelantar interpelaciones. Que además quiero decirle que Renovación Nacional tiene la idea de maestra. Sin Renovación Nacional no hay interpelaciones, sin Renovación Nacional no hay acusaciones, sin renovación, y Renovación Nacional va a ser una posición firme, pero generosa, firme, pero justa, va a llegar a acuerdo. Y a lo menos queremos darle la oportunidad a la ministra Ischia-Siche, que conozca la zona, que hable con las asociaciones de víctimas, que hable con las comunidades mapuche, que hable con los alcaldes, que hable con el gobernador regional, y finalmente entienda que esto se resuelve la Araucanía por otra fórmula, no por acusaciones constitucionales. Nosotros no vamos a ser la oposición que fue la posición que tuvimos con el presidente Piñera. Acá se requiere racionalidad y entender que Chile está primero, no la cultura del espectáculo, no la cultura del show. Acá se requiere, de una vez por todas, entender que acá se requiere resolver los temas pendientes.
Perfecto.
Y vamos a darle una oportunidad a este gobierno para que lo haga.
El senador y presidente de RN, Francisco Chaguán, en conversación con Duna esta mañana. Senador, por su tiempo, muchas gracias. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Rodrigo.
Todo abrazo. 7:40, nos vamos al corte. Antes, déjeme contarle que puede pagar su patente de forma más rápida y más segura en vitacura.cl o en los puntos de atención que la Municipalidad de Vitacura ha dispuesto en toda la comuna. Para los mineros y mineras, el futuro es lo que hacen hoy. Por eso tienen un gran compromiso con el cuidado del agua. Para no afectar el consumo humano, el 90% del agua usada en la minería vendrá del mar o será reutilizada en el año 2025. Conoce más en compromisominero.cl. Con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y además aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Y tu empresa necesita hacer un cambio y ordenarse. Por eso, en marzo, toma una buena decisión y cámbiate Sapiens ERP de Defontana, diseñado para medianas y grandes empresas. Haz el cambio ahora en defontana.com. Corte, al regreso, Consuelo Saavedra en nuestros infiltrados acá en Dura en Punto.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Porque disfrutamos de nuestras plazas y parques. Gracias a todas las áreas verdes que hay en nuestra comuna, yo pago mi patente en Vitacura.
Paga tu patente de forma rápida y segura en vitacura.cl o en nuestros puntos de atención que tenemos disponibles en la comuna. Y construyamos juntos una Vitacura con mejores plazas. Para más información, revisa nuestras redes sociales o en vitacura.cl. Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado o elegir pensionarte con Futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros con Futuro. Un Chile con futuro.
Inversiones Sura presenta Sura Real Estate Global, nuevo fondo de activos alternativos. Invierte en activos inmobiliarios en el extranjero, en dólares y diversifica tu patrimonio. Una innovadora oportunidad con baja dependencia de los mercados tradicionales, con la asesoría de nuestros expertos. Sura Real Estate Global, solo por tiempo limitado. Más información en inversiones.sura.cl. Inversiones Sura, tu próxima buena decisión. Infórmese de las características de este fondo en su reglamento interno. Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por estos fondos no garantizan que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿anda por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenida a esta parte del programa tan añorada por muchos.
Por todos nosotros, de partida. Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, y tú, Consuelo. Ya está nuestro infiltrado acá en el estudio, Mariana Marusich. ¿Cómo te va? Buen día.
Muy bien, buenos días, gracias.
Qué bueno. Y Juan Pablo Iglesias también. Infiltrado día martes.
Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días.
Mariana Marusich, ¿quién nos viene a contar? ¿Balas de plata del presidente Boric? Sí. Jefe de servicio donde podría hacer nombramientos directos sin alta dirección pública, ¿no?
Efectivamente, porque ya evidentemente ya están todos los ministros en sus cargos, iniciaron funciones, pero también falta designar a varios jefes de servicio, por no decir todos, digamos, porque hay varias entidades donde en realidad estos son cargos que son designados según la alta dirección pública, un concurso público que se hace, pero el presidente tiene 12 balas de plata, que se llaman. O sea, puede definir directamente 12 cargos, ya sea de primera o de segunda línea, que son los que se definan por alta dirección pública, y ahí ya hay algunos nombres que, o no, más que nombres, en realidad servicios que donde el presidente quiere poder elegir estos puestos directamente, que son justamente los que tienen relación con las reformas estructurales que busca impulsar. Así, por ejemplo, en el área tributaria hay uno de los principales que quiere poner, y probablemente pronto también, es el del Servicio de Impuestos Internos, donde ya se da casi por descontado que Fernando Barraza va de salida, o sea que no seguiría. También el director del Servicio Nacional de Aduana, donde se quiere incorporar a alguien, Tesorería General de la República, en la Dirección del Trabajo también, el Servicio Nacional del CENSE, en el Fondo de Capacitación y Empleo, la Superintendencia de Pensiones, que va a ser clave también por el tema de la reforma previsional, y ahí siempre el regulador tiene algo que aportar, digamos, en la redacción del proyecto, en cosas de ese tipo. FONASA también, porque también recordemos que el presidente quiere hacer una reforma también al sistema de salud, y el CERNAC. Cuando el expresidente Sebastián Piñera usó sus balas de plata, el 50% fueron a servicios económicos principalmente. Ahí estuvo, por ejemplo, FONASA, el INE, la Fiscalía del MOB, que es más de segunda línea, digamos. Hoy día en la alta dirección pública existen 1.318 cargos que son adscritos a la ADP, y existen 143 que son autoridades de primer nivel jerárquico. ¿Mariana? ¿Sí?
Ahora, que haga uso de esta atribución que tiene de hacer los cambios y poder nombrar a estos cargos, ¿no significa que no pueda pedir renuncias en el resto de la jefatura? ¿Por qué no nos explicas un poco cómo funciona ese proceso?
Sí, puede pedir renuncias, y en esos casos ahí funciona por el sistema ADP, o sea, concurso público, salvo que él quiera designar ahí un cargo, pero para eso tiene que usar una de las 12 balas de plata, digamos. Y estos son los servicios, los que yo nombraba en el fondo, donde él querría usar estas 12 balas. No significa que sea que no vaya a haber otros donde podría pedir renuncias, digamos, porque claro.
Igual tiene un plazo.
Unos tres meses, claro.
Tres meses para poder hacer estos cambios de designar a la jefatura.
Si claro, que, si es que como a dedo.
Aprovechar esa instancia.
A dedo, sí, claro. Claro. Y igual hay otros cargos que puede designar que no son por ADP, por ejemplo, el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortés, que ya salió el viernes pasado porque sale junto con el presidente de la República. Ahí es un nombramiento que están esperando bastante desde el mercado. Por ahora han sonado algunos nombres.
No
hay
nombre de mujer, dicen.
Sí. Dos mujeres son las que más suenan. Bernadita Piedrabuena se repite bastante cuando uno pregunta como quién suena para. Te dicen bastante de Bernadita Piedrabuena, que ella es consejera actualmente de la CMF, y también Solange Bernstein, pero ella está en el Banco Central actualmente. Así que vamos a ver por quién se definen ahí, pero eso es directo, no pasa tampoco por el Congreso, digamos. Ahora, si Bernadita llega a subir a la presidencia, tienen que nombrar un consejero, y eso sí pasa por el Senado. Ahora, los cargos que van a ser sin duda claves acá: Servicio de Impuesto Interno, probablemente Superintendencia de Pensiones también, y FONASA y Super de Salud también son relevantes. Claro. CERNAC igual, no sé, son cargos relevantes en realidad. Ya todos.
Claro, pero si uno piensa que esto también es una señal respecto a lo que tú decías, Mariana, de las prioridades, de cuáles son las grandes reformas que pretende impulsar el gobierno, y cuáles son de las primeras que vamos a conocer, sin duda, que los aspectos tributarios, son esenciales, y eso ya lo ha anunciado el propio presidente. Independiente que hoy día vamos a conocer más detalles cuando el ministro Jackson se reúna con las mesas, ¿verdad? De la Cámara de Diputados y del Senado para ver cuáles son las prioridades parlamentarias. Entonces, sin duda servicio de impuestos internos, sin duda pensiones, sabemos que ahí viene una reforma importante y probablemente no inmediato, pero como tú decías, salud y ahí FONASA juega un rol esencial.
Sí, efectivamente. Y bueno, y el CERNAC también, por todo lo que implica, también es un puesto relevante, digamos, al igual que la Dirección del Trabajo, donde en temas de empleo también este gobierno quiere hacer varias cosas, o el mismo CENSE. Por eso son también algunos cargos relevantes. Todavía no suenan muchas personas, sí, para todos estos cargos, digamos, pero vamos a ir conociéndolo probablemente. Sí.
Claro, porque tampoco tienes un listado de 12 todavía, ¿verdad?
No. Todavía no, solo
Mariana, para colgarme lo que decía Consuelo, que seguramente vamos a conocer más detalle respecto a lo que sea la conversa de hoy día de Jackson con las mesas del Congreso, de la Cámara y también del Senado, pero sabido es que reforma tributaria va a ser, sin lugar a duda, una de las prioridades. Esa conversa incluye el sector empresarial, ¿no?
Sí, o sea, sí. Es que los diálogos sociales que está planeando hacer el gobierno son tripartitos, digamos. Al igual que la reforma de pensiones, eso incluye al empresariado, a los trabajadores.
Le ha dado tanto polvo lo que no lo haya invitado a la ceremonia a los empresarios el fin de semana.
Sí, ayer se refirió a eso y dio a entender, sinceramente, como que no había sido a propósito, digamos, por el tema de los aforos y todo.
Aforos, ¿verdad? Sí, no había podido invitar a toda la gente que hubiese querido, pero que tenía mandatados a todos los ministros y él también para reunirse con todos los actores relevantes, incluyendo empresarios, grandes empresarios y pequeños empresarios.
De hecho dijo que quedaba otra gente fuera, que le hubiese gustado invitar, como de las universidades y qué sé yo, pero...
Los rectores, claro.
Claro, los rectores de las universidades que también quedaron fuera. Pero más allá de eso, los diálogos sociales que quiere impulsar el gobierno son tripartitos, al menos en tema, por ejemplo, de la reforma de pensiones, se está pensando en algo como según los estándares de la OIT, y que sea bajo un parámetro, en el fondo, que estén los empresarios, los trabajadores, el mundo político y académico. Entonces, y también obviamente el gobierno. Entonces va a ser un... Y bueno, Marcel, eso sí, dijo que el ministro de Hacienda dijo que sí, no puede ser eterno este diálogo social. O sea, se tienen que tomar definiciones relativamente pronto. Quizás pensiones pueda demorar un poquito más, digamos, considerando que también todavía no está en la nueva constitución, y para hacer una reforma de pensiones
Sí, para otro capítulo dejamos lo de los...
Ya, sí, por ahí vamos a hablar
de... Los retiros que ya se están anunciando, el quinto retiro, ¿ah? ¿Cómo sí. salieron varios a decir, ojo?
Ya volvió el fantasma de los retiros, primer día y ya.
Gracias, Mariana. ¿Vamos al Caribe, Juan Pablo Iglesias? ¿Vamos a Colombia? A propósito de la carrera presidencial, que parece que toma un nuevo aire de lo que pasó el fin de semana con la elección primaria y legislativa, y la figura de Petro, Gustavo Petro, que busca, entiendo, por tercera vez llegar a la presidencia, ¿no?
Así es.
Pero el izquierdista.
Así es. Esta vez parece es la que lo tiene más cerca. ¿Sí? Hay que ver si lo consigue o no. Pero las señales que se dieron el fin de semana, como decías tú, con las elecciones legislativas y las primarias de tres pactos que habían el domingo, fueron buenas para Petro. En las legislativas, su coalición, el pacto histórico, logró ser el más votado, va a ser mayoría en el Senado, va a ser la segunda fuerza en la Cámara de Diputados, evidentemente. No con una mayoría total, digamos, tiene 30, creo que 35 escaños sacó en la Cámara de Diputados, y son 188, digamos, o sea, evidentemente va a ser una Cámara fragmentada, pero sí va a ser la primera fuerza. Y lo que sí fue importante en las primarias, el domingo se realizaron tres primarias de tres pactos, el pacto histórico, que es el de Gustavo Petro, el Centro Esperanza de Sergio Fajardo, y Equipo por Colombia, que era el pacto de derecha. Y en el caso de Petro, no solo ganó, como era previsible, en general en los tres pactos ganó el que aparecía como el más favorito, el más probable ganador, pero lo importante era ver cuánto sumaban en votos, y Gustavo Petro no solo ganó, sino que sacó el 80% de la votación de su pacto, digamos, o sea, fue un triunfo contundente en el pacto, con más de 4.400.000 votos. El pacto total sacó más de 5 millones de votos. Eso fue una buena señal para Petro de consolidar su camino hacia la presidencia, pero algunos apuntaban que fue menor de lo esperado, en el sentido de que para lograr la presidencia en una elección en Colombia, lo habitual, de acuerdo a la participación histórica que se tiene en esas elecciones, que tiende a ser menor al 50%, hay que superar los 10 millones de votos, 10 millones de votos a los que no llegó, por lo menos en esta primaria, el pacto histórico, y por lo tanto en una primera vuelta parece difícil para Gustavo Petro lograr el triunfo, y ese es una
Mitad más uno, ¿verdad?
Claro, claro, de los colombianos. Exacto, en Colombia sí, no es como otras partes, como en Argentina, en el caso de Colombia es mitad más uno, y ahí esos 10 millones de votos o poco más son fundamentales. Todo depende de la participación, pero en general en Colombia participa como el 48-49.
No tiene la carrera ganada
100%. Todo apunta a que está el que está mejor aspectado, evidentemente. El triunfo del domingo lo potenció, además porque su pacto ganó fue el más votado en las legislativas, y históricamente, si uno mira para atrás, el pacto, las legislativas siempre son en marzo y la elección es en mayo, el 29 de mayo es la primera vuelta. Si uno mira para atrás, generalmente el pacto que gana en la elección legislativa es el pacto del que gana la presidencia finalmente en mayo. Pasó con Duque, pasó con Santos, por lo tanto en ese
track histórico. Juan Pablo, sí. Interesante el sistema, porque ahora que en Chile estamos discutiendo también esos asuntos.
Claro, y muchos
¿Quién le da más estabilidad a un sistema? ¿Que escojas a los parlamentarios y eso le dé la ventana al presidente? ¿O al revés,
que por ejemplo el caso francés, donde se elige primero al presidente y después, poco después, se elige a la Cámara o a la Asamblea. Y eso es. Eso muchos lo plantean como una medida para pa asegurar que el presidente cuente con mayoría. Aquí se hace al revés.
Que pueda gobernar y llevar adelante los programas.
Exacto. Aquí se hace al revés, pero históricamente ha resultado. O sea, si uno mira para atrás, generalmente el que gana esa mayoría gana la presidencia. Ahora, evidentemente las mayorías que sacaron en la elección legislativa del domingo no le da ninguno mayoría tranquilizadora para gobernar sin pacto, digamos. Necesita negociar, necesita hacer coaliciones, y eso va a ser lo clave y lo decisivo para también de aquí a la elección del 29 de mayo, porque Petro, como yo decía, no tuvo la votación necesaria para ganar en primera vuelta, si es que se repiten estos números. El domingo votaron cerca, poco más de 18 millones de personas. En general, en las elecciones votan más o menos eso, 19 millones de colombianos, de un padrón de 39 millones. Claro. Por lo tanto, si se mantiene esa cifra, a Petro no le sirve, y ahí necesita empezar a hacer pactos y a buscar apoyos.
¿Cuáles son los pactos más probables? ¿Puede conseguir un pacto que le dé el triunfo, o es más probable que la derecha y la centroderecha se unan?
Sí, el pacto más probable o el apoyo más probable que tiene que salir a buscar, y que todos coincidían en Colombia en estos días de que era el lugar donde tiene que ir a buscar apoyos, es en el Partido Liberal. En el Partido Liberal, que es la primera fuerza en la Cámara, claro, segundo quedó el pacto histórico, y en el Senado en la segunda, y ahí tiene un apoyo importante que buscar, unos votos importantes que buscar. El Partido Liberal históricamente es visto como el lugar donde puede sumar algo de votos, y también puede ayudar al Partido Liberal a moderar en parte la imagen tan radical que tiene Petro, y que el sector de la derecha en Colombia está apostando a promover, digamos, para enfrentar las elecciones. El ganador en el pacto de derecha fue Federico Gutiérrez, un ex alcalde de Medellín, una figura que siempre se ha vendido como apolítico, fuera de la tradición política, no apolítico, pero sí fuera de la tradición de los partidos tradicionales de la política colombiana, y con ese estilo un poco más independiente, se ha posicionado muy bien en el espectro político y en la opinión pública en Colombia, y logró una votación bastante más alta de la que muchos esperaban en su pacto, logrando en porcentaje más del 54% de la votación de su pacto. Por lo tanto, le da una fortaleza importante de cara a la elección del 29 de mayo. Ya al día siguiente, Zuluaga, el candidato oficialista, digamos, el candidato del partido de Duque, anunció su retiro de la carrera presidencial y sumó su apoyo a Gutiérrez. Por lo tanto, ahí la derecha empieza a unirse. Ahora, también para Gutiérrez es el pacto, o sea, el partido de Duque y de Uribe, digamos, es también un riesgo, digamos, porque finalmente puede ser un apoyo, pero también puede ser un problema por los cuestionamientos y las críticas que enfrenta. Además, el partido Centro Democrático le fue muy mal, digamos, para lo que se esperaba en estas elecciones legislativas. Por lo tanto, es un apoyo entre comillas, hay que ver si suma o no. Lo importante, y para cerrar, lo importante para Petro y la apuesta que está haciendo es tratar de ganar en primera vuelta. Si no gana en primera vuelta, la segunda se le complica bastante, producto de las alianzas que pueden hacerse del centro hacia la derecha. El temor a que Petro sea, y eso es lo que está vendiendo la derecha, sea una suerte de nuevo Maduro en Colombia, digamos, es lo que más preocupa, y Gutiérrez ha sido muy directo en eso, en posicionarlo así a Petro como la amenaza de que la situación venezolana se traslade a Colombia. Esa va a ser la gran apuesta, y por eso Petro está trabajando para tratar de ganar en primera, lo que aparece hoy día difícil, aunque en segunda hoy día la encuesta le dan una ventaja. Hay que ver si llega así hasta el 29 de mayo.
29 de mayo, que es la primera vuelta en Colombia. Juan Pablo Iglesias, Mariana Marusich, nuestro infiltrado de este día martes, muchas gracias a ambos. Gracias Consuelo, cuídate.
Buenos días.
Ya se viene la noticia con Josefina Estaracópolos, luego de eso hablemos en off acá en el 89.7. Por haber estado ahí, gracias, que tenga un buen martes, buenos días.